¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Mucha preocupación respecto a los factores internos y externos que afectan a la estabilidad y continuidad de la democracia. En Ecuador, donde el 11 de abril el candidato de izquierda Andrés Arauz competirá en la segunda vuelta de las presidenciales con el derechista Guillermo Lasso. Lo expresó en un comunicado el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. El documento lo elaboró el Grupo de Trabajo Integración y Unidad Latinoamericana del CLACSO, cuya coordinadora, la economista Consuelo Silva, abordó el tema en conversación con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Tal como manifestamos en el comunicado, la preocupación nuestra es de que el proceso electoral se lleve a cabo con respeto a la democracia plena y a los derechos de todos los ciudadanos para concurrir a votar. Sin embargo, lo que se ha reclamado desde la ciudadanía y de diferentes instituciones es que hay algunos riesgos. Y estos riesgos están dados por, yo diría que tres o cuatro elementos. El primero de ellos es el rol que ha jugado la Fiscalía. Bueno, de hecho, el sábado pasado, cuando se concluyó ya el conteo de votos y se intentaba pasar a la redacción del comunicado final para determinar quién era el segundo candidato o el que pasaría a segunda vuelta, la Fiscalía intenta llevarse los computadores desde el Consejo Nacional Electoral, lo cual es un gran riesgo a la democracia y a la credibilidad de la población en el proceso electoral. Por otro lado, es otro riesgo que ha estado latente en este proceso desde la primera y ahora en miras a la segunda vuelta, es la imparcialidad que tiene el Consejo, que puede tener el Consejo Nacional Electoral al intentar, por ejemplo, dilatar en alguna medida el conteo de votos en algún momento y posteriormente el rol que pueda jugar en la segunda vuelta. Entonces también se ha puesto en tela de juicio la parcialidad, si quieres, o la imparcialidad que pueda tener el Consejo Nacional Electoral en el proceso electoral. Por otro lado, el rol de los medios de comunicación es una cuestión que ha estado en el centro del debate, sobre todo cuando han impulsado, han puesto en el centro la candidatura de derecha a Guillermo Lasso, y por otro lado, cuando hoy día se intenta de alguna manera relevar una noticia que no sabemos si es cierta, y se demanda a través de los medios de comunicación una investigación a fondo de recursos provenientes de una organización guerrillera para contribuir a la candidatura de Andrés Arauz. Bueno, estos son elementos que todos atentan en contra de la credibilidad y de la estabilidad que pueda tener un proceso electoral.
Sí, muchísimas gracias. También me ha parecido interesante que ustedes en su comunicado, en su informe, ustedes también denuncian presencia de injerencia incluso extranjera, externa, en las elecciones de Ecuador. Quisiera pedir, por favor, precisar de qué se trata, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que lo más importante es mencionar cuál es el rol que ha jugado Ecuador en la región. Yo creo que es importante mencionar que Ecuador llevó a cabo un proceso de asamblea constituyente que fue emblemático para toda América Latina, también para el Caribe. Incluso posterior a eso se ha tomado como un ejemplo de cómo realizar este proceso en otros países. También en Chile se ha visto mucho, con muy buena opinión, todo este proceso de asamblea constituyente. ¿Y por qué lo menciono? Porque este proceso llevado a cabo en Ecuador convocó a todo el mundo social, indígena, todo el mundo político, e intentó poner en la constitución actual todas las demandas de los diferentes sectores que conforman la sociedad ecuatoriana. Ahora, esas demandas lo que permitieron fue conformar una coalición que estuvo respaldada por la coalición de gobierno que lideraba en ese momento Rafael Correa. Sin embargo, en algún momento ocurre un punto de inflexión cuando Rafael Correa le da espacio y no cumplimiento a esta carta de navegación o a esta carta fundamental para los países, y comienza, por ejemplo, a abrir posibilidades de inversión en recursos naturales, que son sectores que están protegidos en el sector hídrico, por ejemplo, y hay una serie de cuestiones que se ponen en cuestión. Después yo diría que lo relevante es el rol que ha jugado en este proceso desde el gobierno de Correa a Lenín Moreno, en este paso que hay de gestión, que se suponía que eran representantes de la misma alianza política, el alejamiento que tiene Lenín Moreno de estos compromisos que había establecido la Alianza País y su acercamiento con la derecha, pero también con Estados Unidos. Al hacer este acercamiento tan fuerte con el gobierno de Estados Unidos, liderado en su momento por Trump, tiene implicancias importantes en materia de política exterior y de política interna. Por un lado, en la política interna, recordemos que Lenín Moreno acude al Fondo Monetario Internacional, obtiene un crédito, y con este crédito hay una serie de políticas de ajuste estructural que se implementan en todos los países que obtienen financiamiento de estos organismos de financiamiento, y por lo tanto va a tener cambios importantes en todo lo que se había avanzado en materia de derechos laborales, en derechos sociales y en reducción en el tamaño del Estado. O sea, esas son cuestiones que son fundamentales cuando se adquiere el crédito con el Fondo Monetario. Y también la influencia que tiene de Estados Unidos en política externa, Ecuador, estando Moreno en la gestión, recordemos que reconoció la presidencia de Guaidó, validó legítimamente el golpe de Estado de Bolivia y puso en cuestión también el triunfo de Fernández en Argentina. Entonces ha habido mucha coincidencia en el quehacer de Ecuador con lo que venía dictaminándose, promoviéndose desde Estados Unidos. Entonces ha habido una fuerte injerencia desde Estados Unidos en materia de política exterior. Y en cuanto a lo interno, bueno, hubo varias políticas internas que se implementaron y que significaron un estallido social o una revuelta importante desde el mundo indígena y después ciudadano, cuando se implementan las primeras medidas de ajuste estructural que están dados por la eliminación del subsidio al petróleo y posteriores otros ajustes.
Sí, muchísimas gracias. Esa sería mi última pregunta sobre el desenlace de la segunda vuelta, porque si juzgar por los resultados mostrados por los candidatos, ¿no?, que se enfrentarán en la segunda vuelta, que parece que Arauz, por un lado, tiene todas sus chances de ganar, ¿no?, esta segunda vuelta, pero por otro lado, yo entiendo que su gestión no será nada fácil porque necesitará algunos acuerdos y alianzas.
Sí, bueno, yo creo que el desafío más importante lo va a tener la coalición de Andrés Arauz, UNES, para tratar de involucrar y de llegar a consenso con los otros dos candidatos o las dos otras coaliciones de izquierda y representantes del progresismo. Por un lado, el mundo indígena, que tal como mencionaba recientemente, fue de alguna manera desplazado de todo el quehacer de la gestión de Correa, y como Arauz es la continuidad, o por lo menos se les indica como continuidad del gobierno de Correa o de la gestión Correa, un desafío es intentar tomar las demandas del mundo indígena y de las mujeres para convocar a todas esas organizaciones sociales, pero también el mundo indígena ha demandado fuertemente volver a todos los planteamientos que se hicieron en la Asamblea Constituyente. Es decir, es una vuelta atrás, romper con la dolarización, por ejemplo, romper con el extractivismo, proteger los recursos naturales tal como está consignado en la Constitución, mejorar las políticas sociales, la protección social, porque hay un esquema de protección social, ellos lo que demandan es seguridad social, y la identidad, o sea, reivindican la identidad indígena, las malas políticas de gobierno. Eso son temas que tendrá que tomar en cuenta Andrés Arauz y su coalición para poder establecer una alianza con este 20%, que casi 20% que alcanza el Pachakutik. Por otro lado está el 16,5% que alcanza la izquierda, y que, bueno, yo creo que ahí no hay un punto de encuentro claro, y que yo creo que van a tener que hacer un esfuerzo importante estas tres fuerzas de representación social para poder ser gobierno por 4 años. Yo creo que es importante resaltar que se ha planteado de parte de algunos analistas que Yacu Pérez sería más cercano a la derecha o estaría más abierto a establecer una alianza con la derecha. A mi entender, eso no es así. Yo creo que ellos, cuando se plantean establecer una alianza y ser una candidatura importante en estas elecciones, hicieron un giro hacia el centro como una estrategia electoral para captar votos. Sin embargo, veo muy difícil que ellos establezcan una alianza de gobierno con la derecha, justamente cuando es el mundo indígena el que rompe y reacciona fuertemente ante las políticas de Lenín Moreno, que van en estrecha relación con la derecha y con los organismos multilaterales, cuando se quita el subsidio de petróleo y cuando se implementan reformas laborales. Así que yo creo que ahí es una estrategia distinta. No veo de ninguna manera alguna posibilidad de acercamiento de Pachakutik con la derecha, y más bien creo que se podrían establecer algunos puntos comunes, tal como lo enfatizo, que es lo que han estado demandando fuertemente durante todo este periodo, incluso previo a las elecciones, es la vuelta atrás, volver a las demandas que dieron origen a la Asamblea Constituyente y volver a la protección de los recursos naturales, a salir de alguna manera de la dolarización, porque esto impide también que tenga soberanía como economía y como país. Y van a tener una vinculación muy fuerte siempre con Estados Unidos en la medida que ellos se mantengan dolarizados.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?